Hola a todos, Dios los bendiga. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos y continuamos con el curso Ministerio Juvenil y el día de hoy en esta tercera unidad vamos a comenzar un nuevo tema. Igual de importante, en las dos unidades pasadas estuvimos estudiando, estuvimos comprendiendo, estuvimos viendo quiénes son los jóvenes, vimos la primera unidad, los carriles de desarrollo, y en la segunda unidad, las necesidades fundamentales que todo joven tiene. Pudimos entenderlo más y esta era la idea, poder entender más quiénes son los jóvenes. Y espero que hayamos reflexionado sobre esto, espero que hayamos reflexionado sobre los jóvenes que hay en nuestra iglesia, poder entender lo que están pasando, poder entender qué es lo que está sucediendo en ellos y a la vez las necesidades que ellos tienen, pero al mismo tiempo poder empezar a relacionarlo con el rol que tiene la iglesia dentro de ellos, en ellos. Y el día de hoy vamos a continuar con el Ministerio Juvenil, pero ya vamos a adentrarnos un poco más al Ministerio Juvenil. Y el tema de hoy es la gran meta. Pero antes de comenzar el tema, me gustaría que me acompañaran a orar, que oráramos juntos, que sea Dios quien nos guíe, que sea el Señor quien nos permita comprender este tema, que nos permita desarrollarlo juntos. Señor, Señor Altísimo, te doy gracias. Gracias por la vida, gracias porque nos permite, Señor, estar aquí a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo este curso, Señor. Gracias, Señor, por los jóvenes de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por sus vidas, porque nos estás permitiendo el poder comprenderlos, Dios. Gracias por la importancia, Señor, que ellos tienen y porque como iglesia nos permite, Señor, un gran privilegio que es tenerlos y poderles compartir tu palabra. Señor, yo te quiero pedir que en esta unidad tú nos sigas guiando, tú nos sigas ayudando, tú nos sigas llevando por el camino correcto, tú nos sigas enseñando, Dios, para tener un ministerio juvenil correcto, bíblico, Señor, que te sirva, que te glorifique y que sea útil para tu reino, Señor, en esta tierra. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. La gran meta. Quiero hacerles una pregunta que se podría hacer a cualquier tal vez pastor o líder. Dice, si ustedes tuvieran todos los recursos y permisos para hacer todo lo que sueñan con sus ministerios juveniles, ¿qué harían? Y si voláramos nuestra mente en esto y diríamos, wow, podría hacer tal cosa, podría comprar tal cosa, podría llevarles a tal, hacer esto, tal evento, muchas actividades. Pero si pusiéramos a reflexionarnos y yo les preguntaría, ¿por qué lo harían? ¿Qué harían eso? Tal vez las respuestas, tal vez habría un problema en definir el por qué. Ya como gente de iglesia madura, poder definir, unos podrían sacar tal vez un versículo u otros versículos, pero esto quiero que nos lleve a algo más, y es para qué debe existir el Ministerio Juvenil. ¿Qué voy a hacer las diferentes actividades? Imaginémonos, como lo decía ahorita, si tengo todos los recursos, todos los permisos, y yo digo, ah, voy a hacer tal actividad, tal cosa, ¿para qué? ¿Para divertirnos? ¿Para qué? ¿Para qué debe existir un ministerio juvenil? Yo creo que en algún momento de nuestra vida, alguno de nosotros hemos armado un rompecabezas. Bueno, no sé si se diga así en los lugares en donde nos estén escuchando, pero un rompecabezas es este juego de mesa en el cual armas, así se dice en México, en el cual armas algo. Imagínate Imagínense que se les da así todas las piezas pequeñas, pequeñas. Sabemos que hay de diferentes tamaños, de diferentes niveles de dificultad, y este es considerado uno de los más difíciles. Se les da y les dice, ármalo. Difícil, no sabes qué color va, en qué lugar, qué hacer. Pues bueno, a lo mejor tienes una vaga idea, pues déjame junto todos los verdes por acá, todos los amarillos por acá, todos los que se van haciendo claros por acá, los que están moraditos, azules, rosas por acá, y tal vez te empieces a tener una idea. Pero si no tienes, hay algo que viene siempre con los rompecabezas, es muy extraño que no lo tenga. Solamente los expertos tal vez no lo sabían, pero necesitas la caja. Ah, mira, todos los verdes van a ir de este lado, los azules oscuros van, los morados, los rosas van hasta allá, los blancos van hasta arriba. Ahí empiezas y dices, oh, ya sé dónde va cada uno de ellos. Entonces, a veces, si no sabemos lo que se supone que debemos hacer, vamos a tardar más, nos va a estar consumiendo muchos recursos. Vamos a estar perdiendo tal vez mucho tiempo si no sabemos hacia dónde vamos. Nosotros sabemos que la idea del ministerio es acompañar a los jóvenes de la niñez a la adultez, siendo sensibles a las necesidades que ya hemos estado viendo, sabiendo los desarrollos que vimos en la primera unidad. La idea es de llevarlos en el camino que Dios ha trazado para sus hijos, para su iglesia, para su pueblo, es guiarlos en el camino de Dios. Y sé que si preguntáramos a todos los líderes de jóvenes en todo el mundo, tendrían una idea de qué es lo que están haciendo. Pero no es suficiente tener una vaga idea. Creo que es necesario definir correctamente hacia dónde se está dirigiendo el ministerio juvenil, hacia dónde estás dirigiendo cada proclama. Porque no se trata de cumplir por cumplir y, ay, no sé qué hacer, no, pues haz lo otro, haz esto. No se trata tampoco de cumplir costumbres, no se trata de cumplir expectativas que a veces no tienen importancia. Yo recuerdo hace unos cuando llegué a la iglesia y fue uno de los puntos que batallé bastante, era parte del Ministerio de Jóvenes y llego y preguntaba, oye, ¿qué va a haber hoy? Le preguntaba al líder y me decía, no sé, ahorita veo qué puedo hacer. Pero era ese mismo día en la tarde. Nosotros lo tenemos los domingos a las 6 de la tarde y yo le preguntaba en la mañana en el culto dominical y era como que no sé. Y yo, no, no puede ser así, no puedes poner cualquier actividad porque sí, la Biblia nos da suficiente e inagotable dirección de lo que debemos hacer. Colosenses 1:28 es un versículo, creo que clave, no nada más para el ministerio de jóvenes, el ministerio juvenil. Creo que es para todos los ministerios, para todos ellos. Colosenses 1:28, en versión NBI, dice: A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Es Pablo. Pablo escribiendo a la iglesia de Colosas y él está diciendo que él trabaja con un propósito y su propósito es presentar perfectos en Cristo Jesús a todos los que él tiene la posibilidad de influenciar. Él lo que quiere hacer, él está proclamando a Cristo, aconsejando, enseñando con sabiduría a todas las personas que Dios le está permitiendo tener para presentarlos ante Cristo como perfectos. Creo que es parte de lo que cada líder, de lo que cada ministerio debe tener en mente, presentar perfectos las personas que tiene a su cargo, proclamando a Cristo, aconsejando, enseñando en toda sabiduría a los perfectos. Ahora podríamos pensar que es perfectos. Y la palabra perfectos nos lleva madurez. Sentarlos maduros. Pero porque perfecto sabemos que va a ser una tarea para nosotros imposible. Pero nos está llevando a una madurez única. Así que la gran meta entonces del ministerio juvenil es madurez. La tarea del ministerio juvenil es acompañar a los jóvenes a una completa madurez. Y no estoy hablando como una madurez física, una madurez intelectual. Vimos en los carriles de desarrollo que ahí está el físico, el intelectual, el emocional, el social y el espiritual, ¿verdad? Y la idea sí va a ser ayudar en estas áreas, pero la verdad es que nuestra primera prioridad como iglesia será la madurez espiritual. Ahorita vamos a hablar mucho más de esto. Madurez espiritual. Si tuviéramos que elegir dentro de dónde realmente sembrar dentro de todos los carriles de desarrollo, que los cinco carriles son importantes como iglesia, deberíamos enfocarnos, poner más atención donde a lo mejor nadie más va a sembrar como la iglesia, que es la madurez espiritual, en este carril, en el carril espiritual que llegamos a ver. Obviamente, el carril espiritual va a afectar a los carriles emocionales, a los carriles intelectuales, carriles sociales, va a afectar a todos los demás carriles. Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar a este. Es imposible dividir a una persona y decir nada más espiritual, porque como les digo, vamos a enfocarnos. Digo, vamos a enfocarnos, va a llegar a influenciar también los demás carriles. La madurez espiritual nos vamos a enfocar. Va a ser nuestra meta. Y para ello hay unos versículos importantes. Uno es Mateo 22, Mateo 28, porque podríamos decir, ¿cómo le hago? Ok, como ministerio juvenil yo tengo que llevarlos a la madurez. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es madurez? ¿Cómo los llevo a la madurez en Cristo Jesús? ¿Cómo voy a distinguir si están maduros espiritualmente o no? Y podría ser una respuesta o una pregunta más bien muy general, madurez espiritual, pero ¿qué significa? Vemos que la Biblia lo podemos resumir grandemente en estos dos require en una iglesia que está enfocada en cuanto a principios eternos. Utiliza estos dos y creo que si podríamos resumir grandes principios de la Biblia, serían estos. Miren lo que dice Mateo 22 del 37 al 40. Los mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Mateo 22 nos está mostrando cuál es el mandamiento más importante y el segundo, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, y amarás a tu prójimo. Está resumiendo toda la ley en amor. Y el siguiente versículo es Mateo 28, del 18 al 19, que es la gran comisión. O sea, el primero fue el gran mandamiento y en este es la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En estos dos versículos se nos está englobando el gran ideal de quién es el cristiano. El gran mandamiento de un cristiano es amar a Dios, amar al prójimo. Y sus acciones van hacia la gran comisión, y de hacer discípulos todas las naciones. Qué importantes son estos dos versículos. Y estos dos versículos nos llegan a dar cuatro principios fundamentales. Nos van a servir para poder entender la madurez de un cristiano. Cuando tal vez pensamos en madurez de un cristiano, podríamos irnos a diferentes acciones. No, un cristiano maduro lee la Biblia, un cristiano maduro ora, un cristiano maduro permanece fiel. No, nos podríamos ir así, ¿no? Permanece fiel en medio de las situaciones, ama a su enemigo y toda esta parte. Pero si profundizamos, nos vamos a dar cuenta que un cristiano maduro cae dentro de estos dos versículos, que es que estos dos versículos están en una manera generalizando toda esta parte. Y nos va a dar cuatro principios. El primer principio es adoración, y si nos damos cuenta, viene de amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Eso es adoración. Ahorita vamos a hablar después sobre esto. Cae dentro del servicio, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cae en el evangelismo, vayan y hagan discípulos. Cae en el discipulado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Entonces, estos cuatro principios llegan a ser los propósitos principales. Estos cuatro principios están resumiendo lo que es alguien maduro: adoración, servicio, evangelismo y discipulado. Las acciones que llegamos a tener como cristianos maduros caen dentro de todos ellos. Es alguien que ama a Dios, es alguien que sirve, es alguien que evangeliza, es alguien que está siendo discipulado, que está aprendiendo, que está creciendo. Entonces, es esta parte importante y un líder del ministerio juvenil se da cuenta que tiene que acompañar a sus jóvenes en esta madurez, ayudándolos a ser cristianos que amen a Dios sobre todas las cosas, que sirvan a su prójimo, que sean de testimonio para los demás, que aprendan a obedecer a Dios. ¡Wow! Nos está guiando a estas áreas. ¡Qué importante es! Alguien maduro espiritualmente, entonces es alguien que vive en adoración, alguien que sirve a sus semejantes, alguien que evangeliza, alguien que sigue obedeciendo, que sigue creciendo en obediencia, perdón. Es algo importante. Cuando pensamos en madurez, tal vez pensamos primeramente en edades. Ah, no, maduro, llevarlos a una madurez, llevarlos a ser adultos. No se trata de eso. Porque no es que sean adultos, no es que solamente hayan vivido experiencias paranormales o algo así. Se trata de que alguien maduro, sin importar la edad, está viviendo de la forma en la que Dios, Jesús mismo lo dijo en el gran mandamiento, en la gran comisión. Está viviendo en adoración, en servicio, en evangelismo y en discipulado. La mayoría de, a lo mejor, de nuestros programas se ven orientados en costumbres que la denominación ha tenido, en expectativas que nuestra iglesia tiene, y los está llevando en una dirección en así siempre se ha hecho, así siempre ha estado, pero es más que eso. Tenemos que ver cuál es la meta, no a lo que estamos acostumbrados. Vamos a continuar en el próximo video para también empezar a hablar sobre estos cuatro principios. Gracias.